En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues esta es la hora, como siempre, de Mesa y Descanso aquí en Capital Radio. Justo esa hora gastronómica que nos encanta que ustedes estén acompañándonos y nosotros a ustedes, porque es justo la una, la mejor hora del día, que es la hora del aperitivo en fin de semana. Por lo tanto, hablamos como siempre de buena gastronomía, de buenísimos vinos, y que sepan ustedes que ya estamos muy, muy, muy cerquita del Día de la Madre y todos estarán pensando en ese regalo especial. Pues, ¿por qué no? Un vino especial también. Hoy les vamos a traer Milagros de las bodegas Figuero, que se fundó en el año 2001. Está con nosotros Carlos García Figuero y vamos a hablar de, bueno, pues de esos viñedos, de ese municipio de La Horra que tantas alegrías ha dado a esta familia también. Y por supuesto, este vino que se ha hecho en homenaje a su madre, porque Carlos García Figuero es la segunda generación de esta bodega. Nos vamos a hablar de una de las novedades que todo el mundo está hablando, de la gastronomía en el Bernabéu, en Madrid. Así que estamos siempre de estrenos, y uno de ellos pues es Arzábal Bernabéu, diseño industrial, elegancia, gastronomía en ese corazón del Santiago Bernabéu, pero también manteniendo esa esencia de taberna tradicional y de cocina de alta calidad. Como siempre, intentamos viajar también a diferentes lugares, así que nos vamos a ir hasta Santiago, porque 8 chefs se han unido al proyecto colaborativo Cocinando Santiago para reivindicar esa cocina compostelana. Lucía Freitas, Iago Pazos, Alberto Lareo, Brisa Medina, en fin, todos ellos aliados, esos grandes chefs, en esta experiencia conjunta en la que dejan la competencia a un lado para poner en valor esa riqueza culinaria de Santiago. Y si hay un producto del que hay que hablar ahora en plena temporada, desde luego ese es el espárrago de Navarra y la alcachofa de Tudela, todos ellos con denominación de origen, y en esta ocasión pues se unen en Madrid 27 restaurantes a esa quinta ruta Reino Grumet con estos dos productos de la ribera del Ebro. Y como vamos a hablar también con Ana Juanena, que es la secretaria técnica del Consejo de Regulador de Espárrago de Navarra, para saber cómo son esos productos emblemáticos de esta zona y cómo se pueden disfrutar en este momento que es el mejor del año. Así que todo esto a partir de ahora con Íñigo Jalón en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues empezamos con una buena copa de vino, porque estamos en vísperas de esas celebraciones en Madrid. Desde luego el Día de la Comunidad de Madrid, el día uno, el día de fiesta de todos, del trabajo, y sobre todo algo más importante y mucho más familiar y más cercano a cada uno de nosotros, que es ese Día de la Madre. La familia García Figuero ya formaba parte de la historia de la denominación de origen Ribera del Duero antes de iniciar su camino como bodega en 2001. En las manos de José María García y en la mirada también de Milagros Figuero, cuidando la vid con mimo y esmero para que algunas renombradas bodegas hicieran sus grandes vinos. Bueno, Carlos García Figuero, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Lo vuestro es una historia de respeto por la tierra, de amor por el terruño también, y sobre todo, bueno, pues siempre hablamos con Figuero de viticultura tradicional, pero de mucho disfrute en la mesa también, que es lo que importa al final, ¿no?
Ahí está. Aquí, por suerte, se conjugan las dos cosas. La tradición, el legado que hemos recibido, y al final el producto que sale, que entendemos que es algo de alta calidad.
Bueno, decimos siempre que tú eres la segunda generación, pero hay una tradición de abuelos ya.
De muchas generaciones. Nuestra familia es de muchas generaciones de nuestro pueblecito, La Horra, un pueblecito emblemático y privilegiado dentro de la ribera del Duero, donde siempre ha habido vinos de muchísima calidad, de muchísimos años. Para que se hagan una idea, las bodegas antiguas que hay en nuestro pueblo son del siglo XII y XIII.
Dios mío. Estamos hablando casi del medievo.
Pues ¿no? ahí estamos.
Madre mía. Bueno, ahora hablamos de 80 hectáreas de viñedo en este municipio de La Horra que tú nos cuentas, y la verdad es que en esta zona, no llegando tan atrás, pero es verdad que estamos hablando de muchas cepas prefiloséricas incluso, ¿no?
Bien, prefilosérico en sí no lo hay. Lo que sí hay son los clones prefiloséricos. Nuestro pueblecito, además de otras grandes virtudes, suelo, clima, el clon de Tempranillo que se ha mantenido, este clon perfilosérico, gracias al legado de los hermanos de la Sagrada Familia, que a principios del 1900 trajeron la raíz americana, el pie americano, para injertar sobre ello los clones autóctonos que teníamos allí.
Uh-huh. Bueno, hablamos muchas veces en el caso de Figuero de viñas viejas también, ¿no?
Ahí está. Posiblemente La Horra sea el pueblo de Ribera del Duero donde más cantidad de viña vieja hay, no siendo excesiva, porque hay lo que hay, ¿no? Son auténticas joyas. Y dentro de todo esto, pues tenemos la gran suerte de tener 84.000 cepas de viñedo entre 60 y 100 años.
Madre mía, ¿eso cuánta producción puede alcanzar?
Pues un año normal vienen a darnos un kilo por cepa. Estos últimos años, que han sido más calurosos, con algo más de sequía, pues se han quedado en una media de unos 800 gramos por cepa.
Bueno, vamos a hablar un poco de, por supuesto, esos vinos singulares, pero en este caso vamos a hablar del Día de la Madre, y hay un vino homenaje a tu madre, a Milagros Figuero, porque ella es la que nació en una familia, en el seno de viticultores ya, ¿no? No sé si tu padre también, ¿no?
También,
estaban ahí los
también.
Dos unidos, que además se le ha hecho mucho homenaje a tu padre este año, sí. Así que ahora le tocaba a ella, ¿no?
Exactamente, es el Día de la Madre. Tanto la familia de mi padre como la familia de madre son de generaciones de nuestro pueblecito, donde siempre elaboraron el vino los lagares y lo metían en estas bodegas antiguas, ¿no? Los tiempos fueron cambiando, se evolucionó. Como decías, mi padre vendió sus uvas durante bastantes años a las grandes bodegas de Ribera, hasta el día que empezamos a elaborar nuestra propia bodega, y a partir de ahí pues elaboramos todo lo nuestro.
Bueno, quizá este homenaje, no solamente porque es vuestra madre, sino porque ha tenido un papel muy importante, sobre todo de inculcaros ese amor por la tierra y por el vino también, ¿no?
Así es. Por suerte, la educación que hemos recibido de mis padres, de los dos, mi madre pues en su sitio, y como homenaje a ella, siempre nos inculcaron el trabajo, el esfuerzo, el hacer bien, y darnos la educación, o la mejor educación que ellos entendían. Y bueno, pues puestos a elaborar y a poner nombre a pues el último vino que dentro de los siete que tenemos, la decisión fue hacer este homenaje a mi madre y llamar al vino Milagro Figuero.
Es una etiqueta muy bonita, muy elegante, muy limpia, ¿no? Incluso el packaging, lo que es la caja dentro de la que dentro va la botella, es muy elegante, ¿no?
Ahí está. Hay que saber envolverlo bien. Dentro de la calidad del vino, lo que hay dentro de la botella es de muy alta calidad. Entonces, no merece menos que vestirlo adecuadamente.
Bueno, vamos a hablar un poco de Figuero Milagros, que además es un nombre muy fácil de quedárselo en la memoria cuando uno ve el vino y ¿no? Es uno de los vinos, como hemos dicho, más especiales de vuestra bodega. Es un vino de paraje, podríamos decir, ¿no?
Es un vino de paraje. Son unos poquitos viñedos que rayan justo con el río Duero, donde el terreno tiene mucho canto rodado. Son viñedos de entre los 70 y 80 años de edad.
Y bueno, hablamos de 100% tempranillo, tinta fina, ¿no?
100% tempranillo, clones autóctonos de nuestro pueblecito.
¿Cómo podríamos definirlo? Es un vino fino, elegante, pero con potencia, ¿no?
Es un vino con estructura, con aromas increíbles, con sabores apasionantes, pero con una suavidad y un punto de dulzura especiales.
Bueno, es también muy floral, además, ¿no? Es
floral, muy armónico, ese toque de mineralidad que le da estos terrenos de canto rodado.
A mí me gusta mucho esa palabra de sutil, porque lo es al final de la boca,
lo
¿no?
Es muy sutil, sedoso, impresionante.
Bueno, ¿cuánto tiempo ha llevado crear este Figuero Milagros? ¿Cómo lo teníais en mente el hecho de querer este vino así?
Pues elaboramos el vino con las uvas de estos viñedos, y intentamos hacer, dentro de los que tenemos, un vino con unos toques un poquito diferentes. Lo elaboramos en tinas de roble francés. Una vez hecha la fermentación alcohólica, lo pasamos a barricas de roble francés de 500 litros, ¿vale? El resto de los vinos les elaboramos en barricas de 225. Le da una particularidad especial. Esa relación entre la superficie de la barrica y el volumen ha matizado este vino y le ha configurado unas características muy especiales.
Es como más elegante, ¿no? Porque al ser más, grande, sí, esa más, capacidad
más
de madera,
elegante, más sutil. Más sutil, ese envejecimiento más lento, esa micosidación, además de la fruta, que es lo que más influye, ¿no? Ha configurado el vino así.
Bueno, estamos hablando de este vino de paraje, pero hay que hablar de más vinos de la bodega, porque en esas 180 hectáreas de viñedo realmente están aprovechadas, hablando en el sentido de saber hacer bien las cosas, ¿no? Hay vinos de paraje, hay vinos de pueblo y hay vinos de viñedo singular.
Ahí está. Por suerte, el viñedo que tenemos está en nuestro pueblecito, todo lo tenemos en un radio de 4 kilómetros de la bodega, entonces todo el viñedo que tenemos de 40 años para acá, pues va a elaborar el vino de crianza y el vino con barrica. De las 84.000 cepas que tenemos de viñedo viejo, pues elaboramos 5 vinos, Figuero Viñas Viejas y Figuero Reserva. Son viñedos del entorno de los 70 años, cada uno de una zona del pueblo. Milagro de Figuero, que ya hemos hablado de él, Pago de Torrosillo, es una única parzuela de unas 3.000 cepas y lo que da esa viña cada año es lo que se elabora de Pago de Torrosillo.
¿Eso es vuestro vino más especial o...?
Hay uno un poquito más allá que es Figuero Tinus, ¿no? Torrosillo, esta parcela tiene una particularidad que tiene un porcentaje un poquito más alto de caliza que el resto de los terrenos que tenemos. Y Figuero Tinus, que es el vino de más alta gama que hacemos, elaborado de dos viñitas en las laderas de la zona norte del pueblo, resguardado por una gran zona de pinares. Entendemos que posiblemente las dos mejores viñas son las viñas que mejor uva dan dentro de todas las que tenemos.
O sea, podemos hablar de parcelas excepcionales,
excepcionales,
¿no?
Auténticas joyas.
Auténticas joyas que además vosotros con esa autenticidad, ese perfume, esas características que tiene este Figuero Tinus, le llamáis el señor, ¿no? Es como, aquí estoy.
Ahí está. yo creo que es un vino de... ¿Por qué no decirlo? De lo mejor de España y del mundo.
Bueno, supongo que en todos esos reconocimientos que tenéis muchos, internacionalmente vuestro listón está muy alto y así lo habéis demostrado fuera, ¿no?
Pues, a Dios gracias, cuando se intentan hacer bien las cosas y se van consiguiendo, pues luego, pues gratamente llegan reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Calificando nuestros vinos, pues dentro de los mejores de España y posiblemente del mundo.
Fíjate que estamos hablando de la creación de la bodega, aparte de esas generaciones que tú decías ya de abuelos y bisabuelos viticultores. Estamos hablando de una bodega creada en 2001, estamos hablando de 24 años, que nos parece mucho, pero en el mundo del vino eso es ser muy joven, ¿no?
Ahí está.
Me refiero por los logros conseguidos en tan pocos años, ¿no?
No es un tiempo excesivo. A ver, cuando tienes entre manos una materia prima excepcional, donde otras bodegas de Ribera han elaborado vinos de mucho reconocimiento, pues lo que teníamos que hacer era intentar cuidar esa materia prima, el cuidado en la elaboración, en cada pasito que se da, y ponerlo en camino en el mercado y hacerlo llegar pues a muchas partes del mundo.
Fíjate que hemos empezado hablando de los vinos más especiales de la bodega, entre otros recordamos este Milagros Figuero, pero habéis hecho también esos vinos asequibles, no en el sentido del precio, sino en el sentido de entender cómo uno puede empezar a disfrutar de un vino de calidad, de una manera fresca, incluso divertida y enfocado a un público pues que tiene que empezar a conocer el vino en escala, ¿no? Como decimos, no podemos entrar ahí Pues eso, con estos vinos tan especiales y vuestro Figuero Cuatro Meses ha sido siempre una representación de lo mejor en un vino joven, ¿no?
Nuestro Figuero Roble, ahora Asomo Figuero, es un vino que llega a muchos puntos para que gran parte de la gente pues tenga acceso a ello. Son vinos hechos con todo el cariño, con un punto de suavidad impresionante. Son muchas las anécdotas de lo que te va comentando la gente, ¿no? Es que cuando bebo vuestro vino, es que me pide beber otra copa. Es que tiene un paso, una suavidad, una frescura increíble.
Sí, porque a veces hablamos de vinos de roble, que se llaman en esos 4 o 6 meses, pueden ser, ¿no? Que es verdad que a veces tienen pues esa tanicidad, algo que marca mucho y que nos parece un poco poco elegantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, este 4 meses de Figuero ha sido siempre un reflejo de esto que estamos contando, ¿no?
Así es. Asomo es un vino con una finura y una suavidad, un paso facilísimo, con estructura, con potencia para ser, dentro de los vinos que tenemos, entre comillas, tiene un poquito menos de calidad que los otros, pero que no por eso no la tiene.
Podríamos decir un poquito menos de tiempo, incluso, ¿no?
También.
Que es eso, ¿no? Porque está también luego vuestro Figuero 12 meses, el de 15 también. En realidad, estamos hablando siempre de esa personalidad que caracteriza a Figuero y que quizá los que más o menos lo conocen saben detectarlo cuando lo prueban o cuando se lo encuentran de nuevo. Y hablamos también, aparte de personalidad, de que habéis buscado siempre como una modernidad dentro de vuestros vinos, ¿no?
Sí, hay que evolucionar. Hace años, se utilizaba más barrica nueva, se hablaba de sobremaduración en la uva, y al final hay que buscar el equilibrio. Hay que vendimiar en el momento justo, cuando la uva de cada parcela está en ese momento exacto. Exactamente. El punto, el grado de azúcar y el grado de pH, la acidez, influyen para conseguir unos vinos equilibrados en alcohol, en frescura, en fruta, en madera, equilibrio y suavidad.
Fíjate cuántos adjetivos hemos puesto, Carlos, ¿no? De personalidad, de equilibrio, de modernidad, de frescura, de también esa historia que hay detrás de cariño y de esfuerzo, ¿no? Bueno, aquí sabes que esto es una emisora económica y no nos importa hablar de precios, pero vamos a... ¿Cuánto nos costaría regalar a nuestra madre este Milagros Figuero?
Pues este vino se puede conseguir en las tiendas, en precios entre los 42 y 48 euros aproximadamente.
Bueno, que hablamos de un vinazo de calidad, ¿no? Y que merecen nuestras madres un regalo así especial.
Así es un vino que posiblemente por el nivel de calidad podía tener un precio más elevado, pero intentando ser coherentes y razonables y para que buena parte de la gente tenga acceso a ello, tienen estos precios.
¿Dónde podemos conseguirlo? Has dicho en tiendas especializadas,
tiendas,
por ejemplo.
Especializadas,
tenéis venta online también en vuestra web, de Figuero, ¿no?
Gourmet de Corte Inglés y, por supuesto, probarlo en muchísimos restaurantes.
Bueno, esto ha sido otro de los aciertos vuestros, históricamente, desde que iniciasteis esta bodega, que siempre habéis estado pues presentes en esa hostelería y que, por cierto, os ha querido mucho, ¿no?
Ahí está. La hostelería, la restauración ha sido el punto donde los vinos de calidad entendemos que tienen que estar, y nosotros desde el primer momento apostamos por ellos. Una curiosidad, hace no mucho me encuentro con un señor, la verdad que me disculpe, pero no lo sabía quién era, ¿no? Y me dice, hombre, Carlos, dice, oye, te voy a decir una cosa, restaurante al que voy, donde hay Figuero, es que es buen restaurante.
Mira, ¿no? Esto es como la coordinación entre uno y otro, las sinergias que se dicen, ¿no?
Me sorprendió.
Muy bien, pues Carlos García Figuero, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Mesa y Descanso. Es un gusto tenerte siempre y sobre todo es un gusto hablar de vinos, de estas características, ¿no? Que son ricos, que se disfrutan, que están bien hechos y que hay detrás una historia de familia muy importante, que también el alma importa, ¿no?
Ahí está. Pues nada, como homenaje a mi madre, felicidades a todas las mamás,
sí,
y que puedan disfrutar, y si hay suerte, pues que sea con nuestro vino.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
All day I face the barren waste without a taste of water.
Bueno, pues aquí estamos hablando de gastronomía compostelana, que da un paso al frente en esa puesta en valor de la mano de Cocinando Santiago. Tenemos con nosotros a Iván Acevedo, que él es el responsable de desarrollo de negocio del mercado Buanergues. Cuéntanos, buenos días, Adrián Acevedo, ¿cómo es esta puesta y esta iniciativa culinaria estupenda?
Sí, ¿qué tal? Pues nada, estamos ya inmersos en esta segunda edición del Cocinando Santiago. Ya recibimos en el mercado, ya nos visitó Yago Pazos de Abastos 2.0 en la primera acción de esta segunda edición, que fue todo un éxito. Y ahora mismo pues estamos haciendo pruebas, me pillas aquí en el mercado haciendo pruebas para los platitos que vamos a poner en la segunda acción que tenemos ahora en un par de semanitas.
Qué bueno. Bueno, fue Yago Pazos en el 4 de abril y así van a irse sucediendo chef como Lucía Freitas, como Alberto Lareo, como Carlos Insúa, Gonzalo Pose, en fin, 8 chefs que en este caso más que es un proyecto colaborativo, ¿no? Lo que busca es reivindicar esa tradición culinaria de esta capital gallega, de Santiago, que es magnífica y que nos da muchas alegrías cuando vamos a visitaros, ¿no?
Sí, para nosotros es lo que tú acabas de decir. Para nosotros este proyecto gira alrededor del concepto de la colaboración. En 2023 nació de la mano de algunos de los cocineros de cocineros que nos acompañan en esta segunda edición. Se sumaron conceptazos como puede ser La Tafona, Lucía Freitas, aquí de Santiago, como Gonzalo Pose de Argentinos Burger. Cocineros de aquí de Santiago, que lo que queremos es juntarnos, demostrar que el asociacionismo, que la colaboración es la línea que tenemos que seguir y es por donde pasa el futuro del sector. Uh-huh. y disfrutar de un proyecto de Santiago para la gente de Santiago, aquí en el mercado, pues pudiendo hacer un proyecto gastronómico accesible, tapas, ambiente, música y disfrutar mucho aquí en el mercado.
Es un pequeño cambio, Adrián, porque no sé si me equivoco, pero esto ha pasado en años anteriores, no solamente en Santiago, sino en toda España, que es un sector que tradicionalmente se había visto marcado por la competencia en vez de un poco por esa idea de colaboración, ¿no?
Sí, yo creo que tradicionalmente, históricamente el sector viene de un punto que está en las antípodas de lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo un momento de muchísima profesionalización del sector a nivel de gestión, a nivel de la propia operativa y la propia ejecución, y eso pasa por ser lógicos, por ser conscientes, por ser coherentes, por que no valga todo con el personal, que no valga todo con el producto, que seamos lógicos. Al final tiene que imperar un poquito la razón, y yo creo que este proyecto también es un poco una seña de identidad de eso, de decir competencia. Pues, trabajamos en el mismo sector, hacemos lo mismo, pero más que competencia, pues unión, compañerismo, o sea, porque al final hay un negocio y un sector que tiene que crecer de esta forma, de la mano.
Desde luego. Bueno, los mercados han ayudado mucho a desarrollar y a saber apreciar desde el punto de vista del consumidor esa cocina local también. En este caso, toda esta iniciativa también está en sesión de tardeo, que sabéis que, bueno, está como muy de moda, ¿no? ¿Y cómo van a ser esos precios? Porque hablamos de tapas y que realmente lo que importa pues es esa promoción de cultural y también no solamente gastronómica, ¿no? Sino es ese punto de encuentro que es el mercado de Buanergues en Santiago, ¿no?
Sí, pues mira, lo que queríamos era para esta segunda edición desarrollar un formato muy accesible, muy muy accesible, que la gente pueda venir, disfrutar de conceptazos, porque los restaurantes que nos van a visitar durante este año, para nosotros, son algunos de los mejores restaurantes de Santiago, sin ninguna duda.
Desde luego.
Son algunos de los restaurantes que hacen grande a Santiago como una capital gastronómica. Y poder disfrutar de esos conceptos, pues con un diseño de una tapa que oscile entre los 4 o 6 euros, en un ambiente pues como el del mercado, que se llena de gente, se llena de vida. Para nosotros es que lo tenemos súper claro. O sea, tenemos súper claro que el concepto que estábamos buscando es este.
Desde luego. Es un punto de encuentro, como decíamos, el mercado de Buanergues. ¿Es Buanergues o Buanergues? Perdón, porque
Hay mucho diálogo en torno a eso, porque bueno, es una, nuestro nombre hace referencia al sobrenombre que Jesucristo le puso a los apóstoles Juan y Santiago. Entonces, pues en función de si es arameo, de si viene del griego, puede ser Boanerges, puede ser Boanerges, bueno, nosotros utilizamos Boanerges, pero aceptamos otras excepciones, no tenemos problema con eso.
Bueno, lo importante es saber que eso, que desde 2018 que estáis ahí en Santiago, que vuestra familia fundó, la familia Acevedo, este mercado, es siempre un homenaje a esa cultura gallega, no solamente a la gastronómica, sino también cosas que sorprenden, que emocionan y que hablamos incluso de compromiso y de sostenibilidad. Así que, ¿hasta cuándo van a estar, para quien nos escuche y se esté y quiera acercarse próximamente a Santiago, hasta dónde va a estar esta iniciativa de Cocinando Santiago?
Pues ahora mismo tenemos programado el jueves 8 de mayo nos van a visitar los chefs de Benedita Elisa, Brisa Medina y Carlos Insua. El domingo 8 de junio, esa vez en sesión más de vermú por la mañana, nos visita Alberto Lareo, de Maina, y ahí vamos a hacer un pequeño parón. En julio y agosto vamos a mantener esto pausado, y en septiembre volvemos con nuevas fechas. Nos visitará, como tú comentabas antes, Lucía Freitas, estará con nosotros también Gonzalo Pose, y vendrá Tomás Rubio de Aviashi, y todo esto pues también de la mano de Pablo Pizarro, que nos acompaña a nosotros aquí en el mercado.
Pues una idea estupenda, Adriana Acevedo, muchísimas gracias por contarnos todo esto, y bueno, quien quiera saber un poco más y fechas concretas, supongo que hay una web para consultar dentro del mercado, ¿no?
Sí, tanto nuestra web como sobre todo nuestras redes sociales, que mantenemos actualizadas continuamente, van dando información del proyecto.
Pues muchísimas gracias y felicidades desde aquí por esa iniciativa preciosa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Mar.
Hasta luego.
Que tengas muy buen día.
Mesa y Descanso, Capital Radio. I told you before, you can't do that. It's the same.
Bueno, el tiempo pasa que vuela, y cuando uno habla de algo tan icónico que así se ha convertido el Grupo Arzabal en Madrid, pues estamos hablando de nada menos que 15 años. ¿Y cómo van a celebrar ese 15 aniversario? Pues con la apertura de Arzabal Bernabéu. Diseño industrial, elegancia, como siempre, como son ellos dos, Iván Morales y Álvaro Castellanos, y por supuesto esa gastronomía de alta calidad, con ese aire siempre de taberna tradicional. Buenos días a los dos, Iván Morales y Álvaro Castellanos.
¿Qué tal, Mar? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, imagino que vosotros súper liados, ¿no?
Sí.
Bueno, lo primero, felicidades por esos 15 años, ¿eh? A los dos. Oye, ¿os habríais imaginado hace 5 años? Bueno, la verdad es que fue una taberna en esta casi ya década y media al lado del Retiro que nos sorprendió a todos por la rapidez en la que se hizo famosa internacionalmente, ¿no? Eso fue una de las cosas que más nos chocó a los madrileños en aquella época, que se hablaba poco de, o se empezaba a hablar de neotabernas, que no sabíamos muy bien lo que era aquello. Le disteis un vuelco a esa cocina tradicional de una manera original e importante también, ¿no?
Hola, buenos días. Primero gracias por llamarnos y estamos encantados de estar en tu programa. Pues bueno, yo creo que hace 15 años pues éramos un poco... Iván y yo, bueno, siempre hemos sido valientes, y entonces pues nos apetecía darle una vuelta de tuerca a lo que habíamos trabajado toda la vida, y yo creo que encontramos el modelo y en el momento que Madrid necesitaba ese modelo de negocio, y a partir de ahí Madrid nos ha tratado, como hemos hablado alguna vez, nos ha tratado muy bien y nos ha querido mucho. Y lo único que hemos hecho ha sido trabajar e intentar devolver todo lo que el cliente nos ha ido dando y el cariño que nos ha ido mostrando.
Bueno, trabajar y gestionar un equipo de más de 200 personas, porque son varios los locales en Madrid los que tenéis, aparte de Arzabal Retiro, el Jardín de Arzabal en el Museo Reina Sofía, Arzabal Márquez en el aeropuerto también, que fue una de las cosas como más recientes, ¿no? Y también la croquetería y Hermanos Pollo en Madrid en el Mercado de San Miguel. Yo creo que todos son sitios emblemáticos. Os faltaba esta novedad, que estamos todos ahí pendientes de ese mundo gastronómico que está empezando a hervir dentro del Santiago Bernabéu, y habéis puesto pues como muchas ganas en ese diseño industrial, pero a la vez habéis mantenido esa esencia de taberna tradicional también, ¿no?
Hombre, sí, lo que pasa es que es verdad, yo creo que en Madrid los espacios te eligen a ti. O sea, es verdad que estamos en los puntos socioturísticos más importantes de la ciudad, y eso no podía estar en ninguna lista de crecimiento, de expansión, o en ninguna reunión se podría haber planteado no la suerte de que esos espacios casi se hayan unido a Arzabal y al revés, ¿no? Pero es verdad que para nosotros en esta nueva localización tan importante, mucha responsabilidad también para nosotros, ese diseño tenía una pata muy muy importante a la hora de respetar el espacio, poder seguir transmitiendo al cliente que llega evidentemente donde está, sobre todo en esa segunda planta que no se visualiza el campo. Bueno, pues era muy importante para nosotros seguir sintiendo ese alma arzabalera.
Bueno, es que además estoy leyendo, Álvaro, Iván, por supuesto, esa apuesta de producto de temporada vuestra, como siempre, gastronomía disfrutona, pero me lo estoy imaginando en 500 metros cuadrados que tiene, ¿no? Y con esa vista panorámica al campo, que es una, va a ser algo impresionante, ¿no?
Sí, pero el dato de 500 metros no es el que nos tenemos que quedar, porque la taberna, la barra, ha quedado muy acogedora. Es decir, tú entras a un espacio en el que no lo ves tan grande, simplemente lo más que estás dentro del Bernabéu, te ve todo el campo, que esto hace que todo quede mucho más bonito. Y lo que decía Iván, tenemos una parte de abajo con reservados.
Cocina abierta, ¿no? También.
Cocina abierta donde se nos ve trabajar en el momento, y donde se ve cómo elaboramos nosotros y cómo cocinamos, que es tan importante, para que también la gente vea que cómo tratamos nosotros la materia prima y cómo nos gusta presentarlo en la mesa. Y luego no olvidarnos de los dos espacios. Tenemos una barra preciosa con un ambiente brutal, intentando que el barrio se acerque también a la taberna allí dentro del Bernabéu, y donde tenemos un equipo maravilloso donde vendemos embutidos, latas, conservas, producto de temporada, setas ahora, espárragos, vinos por copas, champán, un poco nuestra arma zabalera. Queremos que esté muy presente dentro del nuevo espacio Arzabal Bernabéu.
Pues os veo ahí muy liados, tanto Iván como Álvaro, siempre, pues eso, trabajando, ¿no? Que es lo que habéis hecho toda la vida, y que espero que en algún momento, cuando ya tranquilice toda esta apertura, podáis venir a contárnoslo más tranquilamente aquí al estudio de Capital Radio, Mesa y Descanso. Pero de momento, pues felicidades una vez más, pues por ese emprendimiento que habéis tenido siempre, y sobre todo, pues como en los demás lugares que habéis abierto, muchísima suerte, que sé que la vais a tener. Así que un abrazo para los dos.
Un abrazo fuerte. Muchísimas
gracias, Mar. Hasta luego, un beso.
Chao,
buen día. En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, cuando hablamos de gastronomía, de vinos, de hostelería, no se puede hablar de ella si no es detrás con profesionales que han tenido una verdadera formación para seguir su vida adelante, ¿no? Y de esto hablamos hoy, de aniversario de 80 años que cumple la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, donde además aprendieron los maestros Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Iñaki Camba, Chicote o Mario Sandoval, ¿no? Todos ellos se han formado en este centro. Tenemos hoy con nosotros a José Luis González Rubio, que es el director de esta Escuela de Hostelería en la Casa de Campo, y a Paco Molina, que es profesor de servicios también. Bienvenidos a los dos.
Buenos
Qué
días.
Gusto teneros.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, bien hallada.
Bueno, fundada esta escuela en 1945, José Luis, yo creo que hablamos de la primera escuela que se puso en marcha en la región y la segunda de toda España, ¿no?
Sí, sí, y es la primera de, en Europa que sigue en activo desde el mismo, desde el principio. Hay otras que se abrieron en aquella época, pero ya no están en funcionamiento. Nosotros somos la única de Europa que sigue desde el año 45.
Es que fíjate que yo, se me ocurre, cuando hemos hecho, hemos nombrado estas personas, pues Juan María Arzaz, Pedro Subijana, pues grandes maestros de esa cocina vasca, algunos ya protagonistas de aquella nueva cocina vasca que se llamó en los 70, pero claro, no nos imaginamos que se hubieran formado, o muchos no nos podíamos imaginar que se hubieran formado en Madrid, y sin embargo esto es así, ¿no? Bueno, hay una cosa que me encanta en el frontal de la entrada de la escuela, que puede leerse esta frase que para mí me parece redonda, es vale quien sirve.
Es una frase muy especial que tiene muchas lecturas, pero es así. Nosotros somos el sector servicios, entonces nos dedicamos pues a servir y a hacer la vida más fácil a los demás. Más agradable, sobre todo.
Qué bonito es esto de sirve quien sabe, sirve quien puede y quien vale para servir, ¿no? Vale quien sirve, además, ¿no? Somos un poco como generadores de experiencias. Paco Molina, tú que eres profesor, qué importante es el servicio de sala, ¿no?
Hombre, yo creo que el servicio de sala es muy, muy importante, porque al final nosotros lo que simplemente tratamos es que, de que el cliente se vaya un poco más feliz de lo que ha venido después de pasar por nuestras manos.
Fíjate que en ese servicio del que hablamos, el vale quien sirve, es que me encanta esta frase, tan corta y tan contundente, ¿no? ¿Qué diferencia podríamos decir que hay de un servicio en sala, ese servicio clásico, ese servicio elegante, que no tiene por qué ser? Por supuesto que los modos y maneras han cambiado y hemos aprendido que se puede servir en una sala desenfadada, en deportivas y en camiseta, y sin embargo tener un servicio exquisito, ¿no? De eso muchas veces nombramos a Paco Patón también, que hizo escuela o nueva escuela con estas formas diferentes de servir. Pero una cosa es ese servicio profesional y otra cosa es el servilismo, ¿no? Son cosas distintas.
Claro, son muy diferentes. Al final, cuando un cliente viene a cualquier restaurante, lo que quiere es sentirse bien atendido y profesionalmente atendido, bien asesorado, y que pueda llevarse una experiencia, no solo la comida, sino una experiencia total. Uh-huh. Y eso creo que lo completa pues un buen servicio.
Bueno, José Luis, esta formación, yo creo, en esta escuela ejemplar, luego han venido muchas, y muchas con mucha fama, pues no sé, la de Palma de Mallorca, la de Santiago de Compostela, son escuelas que tienen, pues que esto es como las universidades, a uno le avala muchas veces al principio, sobre todo, ¿no?, de dónde se ha formado. Y este es uno de los ejemplos de la Casa de Campo, aparte ya de ser pionera en esta formación de profesionales. Pero es verdad que esta formación ha contribuido mucho al desarrollo de esta gastronomía española que tan admirada está siendo o ha sido desde los últimos 20 años, considerada además una de las más innovadoras y valoradas del mundo. Esto no tiene duda, quiero decir que es así, ¿no? Es la realidad.
Es así. Nosotros, además de formar con las mejores técnicas, con los mejores profesionales, también, además de hostelería, además de cocina y de sala, también tenemos turismo, ¿eh? Que tenemos agencias de viaje, guías y alojamiento. O sea que nosotros tenemos todo lo que un cliente entre en un hotel puede necesitar, les formamos, tanto en cocina como en sala, como, bueno, pues agencias de viaje, guías y alojamiento.
Claro, es que cocina, pastelería, alojamiento, restauración también, ¿no? Es como un mercado en constante evolución también, ¿no? Porque fíjate que estamos ahora mismo en Madrid, podríamos hablar de España entera, pero en Madrid se sigue apostando por esa formación de calidad que garantice sobre todo lo que vosotros queréis, que sea pues excelente, esa excelencia, esa empleabilidad de los alumnos, porque en Madrid aún parece ser que no ha tocado techo en la hostelería, ¿no? El tardeo está triunfando. Bueno, ¿hay mercado para más restaurantes o qué pasa?
En Madrid hay mercado para todos. Todo relacionado con el turismo está creciendo. Bueno, cualquiera de nosotros estamos viendo la cantidad de hoteles que se están abriendo, la cantidad de restaurantes, el turismo, cómo se ha incrementado en la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué nos pide a nosotros? Pues mejorar los profesionales. ¿Y dónde se mejoran los profesionales? Pues se empieza mejorando en las escuelas. ¿Y dónde mejor que nosotros? En la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Somos 1.200 alumnos. alumnos, tenemos 1.200 alumnos.
51 promociones. Bueno, ¿no?
Eso es.
4 generaciones de profesionales.
90 profesores formamos el equipo.
Madre mía.
Hay un gran equipo.
Bueno, en todas esas generaciones de las que estamos hablando, Paco, tú has sido antes de profesor un profesional en sala importante. ¿Han cambiado las cosas? Sobre todo, yo, en los años que llevamos en este trabajo, yo desde mi punto de vista también, muchísimo en cómo, primero, cómo ha cambiado, o no sé cómo teníamos que hacer para defender todavía más la sala de lo que se hace. Hace 25 años ningún joven quería ser cocinero, o a los padres a lo mejor esa profesión no les gustaba mucho. Quizá era el niño que no estudiaba mucho, iba para cocinero. Hoy en día esto es como ¡guau!, ¿no? El cocinero, es como que voy a tener una estrella en casa. Y no tanto pasa en la sala. ¿Eso por qué?
Bueno, pues en sala yo creo que no pasa porque al final todo el mundo come y todo el mundo tiene que cocinar. Sin embargo, no todo el mundo tiene un buen servicio o come todos los días en casa bien o le gusta que le atiendan bien. Yo creo que sí nos gusta que nos atiendan bien, pero no estamos acostumbrados a ir todos los días a un sitio donde nos puedan atender bien. Vamos menos veces a sitios de que se pueda mantener ese nivel de atención y por eso creo que se solicita menos. Pero bueno, yo creo que el trabajo es excelente porque muchos restaurantes que empiezan siendo, vamos a decir, camareros, luego pasan a ser segundos maîtres, luego incluso directores de restaurante, están a la misma altura que grandes jefes de cocina, ¿no?
Bueno, lo cierto es que en una sala una cocina mediocrilla se puede hacer que se vea mejor o ciertos errores, que no nada aquí es matemático, se pueden subsanar de una manera que no parezcan tales errores, y también una mala sala puede hacer que una buenísima cocina, la experiencia no sea tan positiva, ¿no? A la vez.
Claro, esto ya es una opinión personal, pero yo pienso que si yo voy a un restaurante y la cocina es, vamos a decir, correcta, pero me atienden muy bien, volveré. Pero si la cocina es buena y me atienden mal, posiblemente no vuelva.
No vuelva.
Porque la comida la tenemos en todos sitios. Al final, algunas de las comidas que nos preparan nos dan una experiencia extraordinaria. Pero si sobre todo está bien servido, es lo que nos hace sentirnos diferentes. Y es lo que nos hace que sea la experiencia sea mayor.
En toda esta historia tan larga que tiene la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo, es verdad que han cambiado costumbres, han cambiado modos, han cambiado maneras. No sé cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista de formadores y de profesionales. Antes, cuando pasaba esto que tú comentabas, de oye, no me han servido bien, no voy a volver, la gente no protestaba, pero no volvía. ¿El cliente protesta ahora más? ¿O por lo menos defiende más el, oye, esto no me ha gustado, quizá habría que corregirlo, ¿no?
Yo creo que actualmente los clientes opinan mucho más y su opinión se deja ver, sobre todo en redes sociales. En muchas ocasiones...
¿Eso es bueno o malo?
Bueno, pues eso tiene su parte buena y su parte mala. Evidentemente, cuando alguien transmite una queja es porque no se ha sentido completamente satisfecho, pero también hay gente que da quejas gratuitamente. Y encima, los españoles tradicionalmente somos más fáciles de la crítica que del halago. Con lo cual, yo lo que pediría es ser ecuánime, si una cosa me gusta decirlo, y si no me gusta también, porque decimos mucho lo que odiamos, pero decimos poco lo que nos queremos. Entonces se trata de eso.
Un poco al filo de lo que está diciendo mi compañero Paco. Claro, nosotros cuando formamos dentro de las escuelas tenemos como dos grandes bloques. El cliente cautivo, cuando ¿cómo es eso del cliente cautivo? Claro, estamos viendo solamente la parte de un hotel, la parte de un restaurante, pues que vas de ocio, pero tenemos las residencias, tenemos hospitales, toda esa parte de la restauración y de la hotelería que también hay que cuidarla y también la que formamos. Cada día se come más en las empresas.
Fíjate la ley nueva de los niños, de los colegios, ¿no? Cómo hay que cuidar su alimentación, que esto ya es ley, afortunadamente.
Entonces, que también no solamente nuestros alumnos se están formando para la alta restauración, que sí, y se forman muy bien. También formamos para este tipo también de empresas o de negocios o de puestos de trabajo.
Uh-huh. Otra cosa, en estos costumbres que han ido cambiando a lo largo de tantos años, José Luis, también es verdad que esas sinergias entre la sala y la cocina han cambiado, ¿no? Wow. Quiero decir, antes casi era al revés un poco, el protagonista era el profesional de sala que conocía a don Juan o a don Miguel, que le cuidaba, qué tal, ¿no? El cocinero no aparecía en la sala nunca. Y luego había poco, a veces incluso la sala, posiblemente estoy hablando de un restaurante más o menos modesto, no tenía ni mucha idea de lo que se cocía en cocina, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, viene a cuento de, oye, la sala tiene que saber perfectamente lo que está pasando en cocina, qué productos se están utilizando, saberse de memoria esa carta, cómo cambian los productos de temporada. Esto es un abanico inmenso con un trabajo detrás que afortunadamente se ha conseguido, ¿no?
Se ha conseguido mucho porque cada día el personal que formamos, la familia de la hostelería y del turismo, estamos mejor formados en general. Tenemos más conocimientos de las materias primas, todos, de cómo se comportan con el calor, con el frío. Todos tenemos mucha más cultura. Al tener todos mucha más cultura, sabemos todo cómo funciona. Entonces, pues lo que queremos conseguir es llegar al cliente y darle pues su máxima satisfacción y, sobre todo, que hoy en día se tiene mucho en cuenta los alérgenos. Bueno, pues por todo esto, pues cada día sabemos más o nos informamos más.
Uh-huh. Bueno, hablabas un poco, esto es hostelería y turismo, con lo cual también ha sido un mundo completamente diferente en 80 años, mejor lo que da de sí, estamos hablando casi de un siglo, ¿no? Pero yo me imagino esos primeros alumnos, no tanto de 1940 y tantos, pero sí de los 70, de los 80, que no nos parecía demasiado imprescindible el tema de los idiomas, por ejemplo. Hoy en día en las generaciones nuevas eso es inconcebible, aunque estés no solamente en una recepción de hotel, sino en cualquier en cualquier taberna del centro de Madrid, ¿no? Porque tenemos un turismo exagerado.
En una ciudad como Madrid el turismo es importantísimo, perdón, los idiomas son importantísimos porque tenemos un porcentaje muy alto de clientes que el lenguaje que utilizan es, perdón, que el idioma que utilizan es el inglés. Por lo tanto, en sala tienen un nivel, o intentamos que tengan un nivel bastante alto en inglés, pero todos nuestros alumnos de turismo es que las pruebas que les hacen, las entrevistas de trabajo, son una conversación en inglés. Eso se puede mandar muy bien los currículum, está fenomenal, pero la primera criba que hacen las empresas es una llamada de teléfono y hasta ahí sabemos el nivel que tiene el inglés y a partir de ahí vamos a leer del currículum. Es muy importante.
Me estoy imaginando esas generaciones anteriores, ¿no? En las que, bueno, quizás su objetivo era tener un trabajo, pero no tanto el viajar por el mundo antes de instalarse de nuevo. Quiero decir, ahora la mentalidad más es voy a viajar, voy a ver, y a veces hay currículum que vemos de gente jovencísima de, madre mía, si he estado en tal restaurante de Londres o de París o de, no sé, ¿no? Y bueno, me refiero un poco a esto, a esa importancia de la excelencia que hablábamos antes de nuestra hostelería, de nuestro turismo, porque hay antiguos alumnos de la escuela que están presentes en los 5 continentes y están demostrando día a día esa importancia de la calidad de la formación, ¿no?
Para nosotros, Mar, es muy importante todo este tema. Tanto es así que nosotros tenemos 3 niveles, tenemos grado básico, grado medio y grado superior. Pues nuestros alumnos desde grado básico ya están en Erasmus, ya se van fuera de España, tienen su primer contacto en otros países con lengua inglesa, sobre todo también en francés. Bueno, pues para que vayan concienciándose desde pequeños la necesidad y también practicar y ver y viajar, que es muy importante, y ver el mundo pues desde muy jóvenes. Para nosotros es muy importante.
Desde luego. Paco, ahí también en la escuela, aparte de todos estos alumnos que nos contáis, José Luis y tú, personas que se quieran reciclar con otras edades, que digan, voy a hacer cursos de reciclaje, me voy a poner al día, ¿o esto no lo contempláis?
A ver, se pueden hacer otros cursos de reciclaje, aunque nosotros principalmente estamos basados en la, vamos a decir, en la educación formal, que son 2 años por cada uno de los ciclos, no hay ningún límite de edad. El límite mínimo es, dependiendo de los estudios que tenga cada uno, mínimo para comenzar, puede estudiar cualquiera de los niveles.
Bueno, hay muchas curiosidades que nos gusta sacar de la historia porque 80 años dan para mucho. Por ejemplo, teníais en el patio central, por recordar, que había un fuselaje de avión, José Luis, de avión para que las azafatas hicieran prácticas, hablando de turismo, ¿no? También en la casa de campo, ¿no?
Hombre, estaba la cabina y pasaje, entonces eran para que, antiguamente se decía, los camareros de vuelo, auxiliares, ahora es auxiliar de vuelo, hacían las hacían prácticas allí. Para, bueno, pues, así estuvo un tiempo. Luego ya se quitó, ¿eh? Uh-huh. Luego ya pues se quitó, pero era muy bonito verlo.
Fíjate que yo estoy hablando ahora de aniversarios y digo, ¿qué mayores somos? Porque recuerdo en este programa, en otra emisora, hablar del 50 aniversario de la escuela, ¿eh? O sea, que ya ha llovido, ¿no? Bueno, en todo este tiempo también muchísimos reconocimientos merecidos, por supuesto. Entre ellos, pues, por ejemplo, Premio Alimentos de España por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Premio a la Formación de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restaurantes. ¿Qué harían los empresarios de restaurantes si no pudieran contar que a veces, a pesar de todas estas generaciones, de todas estas promociones que decimos, todavía hay como una demanda exagerada de alumnos o de gente formada en, para que puedan contratar, ¿no?
No. Bueno, nosotros no llegamos ni tan siquiera al 40% de la demanda de las empresas, ni tan siquiera. O sea, y mira que tenemos 1.200 alumnos. Uh-huh. Es, sobre todo en todas las especialidades que tenemos un 94% de colocación. Bueno, 94, ¿eh?
Eso puede decir, por ejemplo, Paco, que hay personas que abandonan sus estudios porque rápidamente pueden conseguir trabajo, que esa es otra parte negativa al final, ¿no? Quiere decir que si no completas tu formación, pues te quedas ahí un poco colgado, puede ser,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que algunos de los alumnos empiezan a trabajar dando extras o incluso durante el verano para ganar un dinero, para tener mejor, y algunos de ellos pues luego están trabajando y les cuesta seguir con sus estudios. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones lo abandonan y luego años después vuelven porque tienen algo pendiente y se dan cuenta que teniendo una titulación más alta pueden llegar un poco más arriba,
más lejos, claro,
vamos a decir en el escalafón, ¿no? Pero sobre todo porque les ha gustado la profesión, tienen la parte de la empresa y quieren formarse un poco más para poder seguir en ella.
Pues nada, para terminar, José Luis, como director de la Escuela de Hostelería y Turismo de la Casa de Campo, tenemos una salud en la hostelería madrileña y nacional sin parangón, ¿no? Sí, podríamos decir.
Tenemos una salud muy buena. La escuela funciona con mucha demanda de alumnado y nuestro alumnado, como he dicho antes, sale con un 94% colocados, trabajando. Y es más, lo más bonito para nosotros es que tenemos alumnos que empiezan con 15 años, entre 15 y 16 años, los grados básicos, y pueden terminar con nosotros pues en un grado superior, que eso para nosotros es muy emocionante.
Qué maravilla. En un lugar precioso que de Madrid, que es ese pulmón que tenemos, que es la Casa de Campo. Oye, muchísimas gracias a los dos, Paco Molina como profesor, José Luis González Rubio como director de la escuela. Nada, me quedo con esto. Vale quien sirve. Qué bonito, no quites ese cartel de la entrada.
Pues así estamos. Muchas gracias a ti, Mar, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias.
A vosotros, y que bueno, es que ha sido un gusto, porque a mí me encanta hablar no solamente de aniversarios, sino de profesionales que imparten con emoción, con ilusión, que es lo que hay que transmitir cuando uno quiere enseñar, ¿no?
Bueno, pues yo darte las gracias por dejarnos compartir este momento contigo y con todos los oyentes, y comentar una cosita más. Nosotros los restaurantes de la escuela ya en este curso no, pero a partir de octubre estarán abiertos tanto en comidas como en cenas, donde gente de la calle puede ir cada día a probar lo que hacen los chicos de cocina, la presentación que hacen los alumnos de turismo y cómo les sirven los alumnos de sala.
Y sobre todo a precios muy amables, que eso es lo más importante, ¿no? Que estamos rodeados de profesionales y que nos puede salir, pues eso, mucho más barato que al fin y al cabo, ¿no?
Yo creo que muchísimo
es disfrutar.
Más.
Pues muchísimas gracias a los dos de nuevo.
Gracias.
Every night I sit here by my window, staring at the lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing, and thinking about the things we used to do.
Bueno, y para terminar este domingo, les diremos que es hasta el 23 de mayo en la capital. Tenemos muchos días para disfrutarlos. 27 restaurantes de Madrid se unen a la quinta ruta Reino Grumet con espárrago de Navarra y alcachofa de Tudela. Tenemos con nosotros a Ana Juanena, que es la secretaria técnica del Consejo Regulador Espárrago de Navarra, para que nos cuente algo más de este producto o estos dos productos emblemáticos de la ribera del Ebro, como son el espárrago y la alcachofa. Ana, buenos días. Bienvenida a Mesa y Descanso.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, 5 ediciones ya de la Ruta del Espárrago de Navarra y la Alcachofa de Tudela en Madrid, y sobre todo cada vez más restaurantes, en este caso más de una veintena, que bueno, con esta iniciativa están promoviendo pues este consumo de verduras emblemáticas de vuestra huerta, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Este año hemos conseguido que 27 restaurantes participen, con lo cual creemos que es un éxito y que se va consolidando estas jornadas, ¿no? Es quinta edición ya. Y estamos, la verdad, que muy ilusionados con cómo va a funcionar este año.
Y luego, sobre todo, estamos viendo esta lista de restaurantes, pues es que, claro, son tantos que no quiero dejarme a ninguno, pero va a ser imposible. Pero bueno, se puede ver todo tipo de establecimientos que se han sumado a esta cita, desde estrellas Michelin, pasando por lugares informales, tradicionales, parrillas y tabernas. Y un poco, bueno, pues ver cómo tenemos que dar valor gastronómico a estos productos tan de primavera, que es cuando justamente están en su época óptima de consumo.
Claro, ahora es cuando estamos en época de recolección. El resto del año se pueden consumir, pero ya en conserva, ¿no? Ahora es el momento de consumirlos en fresco.
Uh-huh. Oye, Ana, esto muchas veces cuando hay gente que está alejada de esta zona o que estamos alejados de estas zonas y hemos consumido siempre los espárragos en lata, nos damos cuenta después cuando apreciamos un buen espárrago fresco de temporada, cuando se toma en la mesa, lo ideal sería, de una manera tan sencilla como cocerlo y templadito después de haberlo pelado, que nos lo pongan en la mesa con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, y eso ya es una exquisitez, ¿no?
Igual es como más lo puedes saborear, ¿no? Pero bueno, en los restaurantes que participan ya vais a ver los que podéis disfrutar de ellos, cómo lo van a hacer a la brasa, crudo, como has dicho, cocido, que es la tradicional, a la plancha. O sea, hay mil maneras de comerlo, pero sí que es cierto que la más tradicional y la más sencillita es pelarlo, cocerlo y tomarlo, si puede ser un poquito templado, que ahí va a tener más sabor que si lo hacemos frío de la nevera, ¿no? Yo creo que es la forma más natural de comerlo, ¿no? Más sencilla.
Bueno, aquí estamos viendo pues esa creatividad de restaurantes como Joselitos, como la Huerta de Tudela, como la Manduca de Azagra, algunos muy tradicionales ya y conocidos en Madrid precisamente por usar todos estos productos de temporada, otros sobre todo porque solamente en sus casas se ponen verduras, y este es el mejor momento. Triciclo, La Casa del Abuelo, El Invernadero de Rodrigo de la Calle, también muchos cocineros que apuestan por ese consumo sano de las verduras, ¿no?
Sí, es como una tendencia, ¿no? Parece que vamos todos a un consumo de productos, pues eso, bajos en grasa, con vitaminas, y aquí los dos productos, tanto el espárrago como la cachofa, encajan muy bien, ¿no? Y además has hablado de restaurantes que trabajan las verduras de una forma maravillosa.
Uh-huh. Pues Ana Juanena, que se lo apunten todos los que nos escuchan en Capital Radio, 27 restaurantes hasta el 23 de mayo en la capital. Hay una web donde puedan visitar y ver todos los restaurantes, sí, que participan, y también los platos que han decidido poner en esta ocasión.
Sí, en la página web de Reino Gourmet con Y, ahí lo pueden encontrar todo el listado con sus platos previstos.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias y felicidades una vez más por esta Ruta del Espárrago, que ya suma 5 ediciones. Un saludo. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues hasta aquí hemos llegado en este domingo. Esperamos que les hayamos entretenido al menos, y sobre todo que hayan cogido notas para disfrutar de todo lo que aquí hemos comentado hoy. Feliz tarde de domingo y volveremos la semana que viene. Disfruten.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.